Salud al Día. Con el doctor Luis Gutiérrez Serantes. De lunes a viernes de 6 a 7 de la tarde y de 1 a 2 de la madrugada. En Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
Muy buenas tardes, amigos. Bienvenidos a vuestro programa de salud. Salud al Día aquí en vuestra casa, en Onda Madrid, en el 101.3 o en el 106 de frecuencia modulada. Muchos de vosotros ya estáis de vacaciones o vais a coger vacaciones. Si no vais a coger vacaciones, bueno, si circuláis en coche, y nos advierten desde el Colegio de Ópticos y Optometristas de que los conductores no se revisan la vista y es conveniente hacerse una revisión si ahora vas a utilizar más el coche, aunque yo diría que en cualquier época del año hay que hacerse por lo menos una revisión anual para saber si hemos perdido vista, si necesitamos gafas. Por lo tanto, recomendación ahora en verano, pues por más motivo, acudir al especialista para hacernos una revisión, y si necesitamos llevar gafas, bueno, pues hay que llevarlas, o ponernos lentillas, habrá que hacerlo. Por lo tanto, acordaros de haceros la revisión por parte del oftalmólogo o del óptico optometrista. Pero saludo ya a María Pérez. ¿Qué tal, María? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, doctor Luis Gutiérrez Serantes.
Tenemos que hablar obligatoriamente, seguimos el rastro, al tema de la legionela del Móstoles.
Efectivamente, seguimos en Salud al Día muy de cerca este problema de la legionela aquí en la Comunidad de Madrid, porque hoy conocemos nuevos datos. Ha aumentado el número de posibles casos a 57, aunque no todas las personas afectadas siguen ingresadas. Nos detalla la situación Fernando Laschetti, consejero de Sanidad.
En este momento son 57 las personas que han contraído la infección de la bacteria de la legionela, de las cuales la mayor parte ya han sido dadas de alta. Me parece que son 39 personas han sido dadas de alta y 17 permanecen hospitalizadas.
24 de estos casos están confirmados y 5 pacientes continúan en la UCI, 2 de ellos con pronóstico grave. También sabemos hoy que una vez detectado el brote de legionela el pasado 27 de junio, el lugar considerado como punto de origen sospechoso fue precintado. Hablamos de un restaurante situado en un polígono industrial de Móstoles por el que pasaron todos los casos sospechosos de legionela. Situado en la entrada de dicho local está el vaporizador localizado como foco del brote, aunque las analíticas realizadas al aparato han sido negativas.
Sí, se ha analizado y ha dado negativo. Como sucede en el 70%, como sucede en el 70% de los casos de legionela. Así es que por todo esto ya hemos pasado y ya se acordarán ustedes. La legionela es una bacteria que crece muy rápido, que desaparece muy rápido, que en determinado margen de temperaturas crece mucho, cuando se supera 5 grados esa temperatura desaparece por completo, pero que de repente aparece en los pulmones de la gente. Bueno, pues en los pulmones de los 57 eran 57 que habían pasado por ese restaurante de Móstoles.
Desde luego que este es el punto común que tienen todos los afectados, aunque además de este restaurante también se han llevado a cabo inspecciones en los locales circundantes al mismo.
Punto importante, ya sabemos cuál es el foco, dónde está el foco, dónde estaba el foco de esta infección por legionela, y a partir de aquí ya me imagino que no tendremos más casos. De hecho, ya no hay más casos, me parece que hay... Han aumentado, pero en poca cantidad.
Ha aumentado poquitos y bueno, esperemos eso, que en los próximos días no aparezca ninguna otra persona sospechosa de tener legionela.
Y sobre todo, que no haya complicaciones y que no tengamos que tener más fallecimientos por legionela.
Efectivamente, tuvimos ya que lamentar el fallecimiento, recordamos, de una anciana de 87 años.
Saludo también, una vez que hemos planteado ese tema, saludo a Borja Martín. ¿Qué tal, Borja? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, doctor. Pues nada, yo quiero recordaros que nos podéis seguir en Twitter, en Facebook, en las redes sociales. Mucha gente nos pregunta cosas, nos propone temas y nos cuenta un montón de cosas. Y nada, la página se llama Salud al Día en Facebook y Salud Día en Twitter. Y nada, yo quería también comentar un poco con el tema que habéis empezado. La vista, mucha gente se va de vacaciones y no pasa la revisión a la vista. Al coche sí que lo pasa, pero a su vista no la pasa.
Cierto es, al coche le pasamos revisión, le cambiamos el aceite, los filtros, le miramos las ruedas, pero ¿y nosotros qué?
Nosotros la vista, que es con el sistema por el que conducimos por las carreteras españolas y europeas, y no
la máxima información la recibimos a través de la vista.
Sí, importante. Mucha gente tiene problemas, lo conoce y no hace nada por ello.
Pues un peligro para él para los que van dentro del coche y para todos los que circulan por la carretera. Bueno, María, vamos con los temas de hoy.
Dicho esto, empezamos el programa de Salud al Día. Lo primero, dejando nuestro número de teléfono a todos aquellos que nos estáis escuchando, el 91-512-8400. Nos llamáis, nos hacéis sugerencias, nos hacéis preguntas, lo que queráis. También, si preferís poneros en contacto con nosotros a través de correo electrónico, pues tomad nota. El nuestro es saludaldia@ondamadrid.es.
Y vamos a comenzar hablando de una enfermedad que médicamente se denomina esclerodermia y que significa piel dura.
Eso es, comenzamos hoy hablando de un problema que afecta a nuestra piel. Esta toma un aspecto más endurecido, pero también este problema puede afectar a otros órganos como el corazón, los pulmones o el esófago. Sin cura por el momento, pero con tratamientos que hacen frente a las complicaciones que tiene la esclerodermia.
Y vas a hablar, Borja, y nos vas a hablar y nos vas a decir qué es lo que hay que hacer con unos viajeros que se van también de campamento, ¿no?, con los chavales.
Como bien sabéis, es verano, seguro que también os habéis ido vosotros de campamento y los niños también, pero como bien dices, no se van solos. Los piojos nos acompañan en estas épocas y hay que decir que es algo bastante normal, bastante común en estas épocas. Os contaremos qué hay que hacer si surge este problema, es muy importante, si queremos evitar su propagación.
Y vamos a hablar de una técnica para evitar, para ayudar a las personas a perder peso, para aquellas que lo necesitan, porque vamos a hablar del balón intragástrico.
Y vamos a ver también esta tarde por qué es importante que al paciente obeso que se ha sometido a este tratamiento, que tiene que alcanzar un peso adecuado, pues se le tiene que hacer un seguimiento psicológico y también nutricional. Se le ha, digamos, de reeducar en lo que es la alimentación para que desde luego el tratamiento sea efectivo y el peso recuperado, perdido, no se recupere.
Y vamos a hablar de una ONG que es Juegaterapia. ¿Y qué es lo que nos vas a plantear, María?
Bueno, pues una preciosa iniciativa a la que vamos a hablar esta tarde. Esta ONG, Juegaterapia, ha donado una serie de juguetes tipo peluches y consolas a los niños que están ingresados en el Hospital Universitario Severo Ochoa. Ya desde luego nos podemos hacer una idea de la buena acogida que ha tenido esta iniciativa entre los más pequeños y lo mejor, pues que también les ayuda a que la recuperación sea más rápida.
Y vamos a hablar de un trastorno, de un síndrome que afecta a la mujer. Es el síndrome premenstrual, que tiene tratamiento, además tratamiento con plantas medicinales.
8 de cada 10 mujeres en edad fértil tienen problemas con el síndrome premenstrual. Para hacer frente a las molestias, que por cierto, en su variante más severa pueden ser incluso causa de falta al trabajo. Bueno, como digo, para paliar los problemas, medicamentos o medicina natural, plantas medicinales y complementos de minerales y vitaminas.
Recibí los saludos de Jorge Gutiérrez, que se encuentra en el control, y de nuevo os dejo nuestro teléfono 91-512-8400 para que hagáis preguntas y también nuestro correo electrónico saludaldia@ondamadrid.es.
Salud al Día.
101.3 y 106 FM.
¿Sabías que
los niños probeta tienen más posibilidades de tener malformaciones cardíacas? Según ha informado hoy la Sociedad Española de Cardiología, los niños probeta tienen un 50% más de probabilidades de tener malformaciones cardíacas respecto a los concebidos de forma natural. Las causas de esta mayor incidencia de anomalías no se conocen, y así lo advierte la Sociedad Española de Cardiología, aunque cree que algunas podrían ser la edad avanzada tanto de la madre como del padre, la esterilidad de los progenitores o los tratamientos hormonales de estimulación ovárica. Recordar que estas anomalías relacionadas con el corazón se pueden detectar de forma precoz entre las semanas 14 y 16 de gestación. Y por este mayor riesgo, las mujeres que se quedan embarazadas tras someterse a una técnica de reproducción asistida son objeto de un seguimiento más estrecho y continuado con el fin de detectar estas malformaciones a tiempo.
De lunes a viernes de 6 a 7 de la tarde y de 1 a 2 de la madrugada, Salud al Día en Onda Madrid.
Y vamos a hablar de una enfermedad conocida con el nombre de esclerodermia. Y hablamos de una enfermedad, como antes os planteaba, que significa literalmente piel dura.
Esta enfermedad puede manifestarse de forma mínima, afectando a la piel de los dedos, o bien presentarse de forma generalizada, apareciendo en todo el cuerpo. La primera forma se desarrolla lentamente y en pocas ocasiones se propaga al resto del cuerpo o causa complicaciones. El segundo tipo de esclerodermia, también conocido como esclerosis sistémica, además de a la piel, puede afectar a otros órganos como el corazón, los pulmones, los riñones o el esófago. Sus síntomas a nivel cutáneo pasan por el endurecimiento de la piel, los dedos se vuelven de un color azulado o blanco si hace frío o calor, hay pérdida de cabello y se pueden formar llagas. Si además de la piel se ven afectados los órganos antes dichos, las manifestaciones son taquicardia, tos, dificultad para respirar, elevación de la tensión arterial, problemas al tragar, ardor de estómago o reflujo. Para hacer frente a todas estas complicaciones, el médico nos aconsejará, entre otros, antiinflamatorios o inmunodepresores, fármacos que no van a curar esta enfermedad de forma definitiva. Por ello, los pacientes tienen que aprender a vivir con la esclerodermia y, entre las recomendaciones a seguir, evitar el tabaco, el frío y el estrés.
Y vamos a hablar con la doctora Begoña García, que es médico de familia. Muy buenas tardes, doctora García.
Hola, buenas tardes.
Usted conoce muy bien la enfermedad, ¿no?
Pues sí, la conozco...
En dos vertientes, ¿no?
En dos vertientes, sí. Estoy afectada de ella, bueno, concretamente de uno de los tipos, porque ya, como comentaré, hay muchos tipos de esclerodermia, y más la conozco como afectada que como médico, porque esta es una enfermedad rara, que en las consultas de atención primaria pues no es frecuente que nos la encontremos, sí en las consultas de reumatología, que es a donde el paciente ya acude.
¿Y qué es la esclerodermia? ¿Cómo se define la esclerodermia?
Bueno, pues la esclerodermia, han encabezado el programa estupendamente con la definición que han hecho, es una enfermedad autoinmune, que significa que el sistema de defensas que tenemos para defendernos de las agresiones externas se vuelve en contra. Se pone en contra del paciente y afecta al tejido conectivo, caracterizándose por un endurecimiento anormal de la piel y también de otros órganos. Están afectados, además del sistema inmune, el tejido conectivo y los vasos sanguíneos.
¿Y en España hay muchas personas afectadas por esclerodermia?
Pues no, es una enfermedad que está incluida dentro de las enfermedades raras. Existe una prevalencia de 3 casos por cada 10.000 habitantes. O sea, que estaríamos hablando que en España hay entre 7.000 y 12.000 personas afectadas.
¿Y es una enfermedad en la que existe una predisposición genética y un factor genético?
Claramente no, pero sí que en gemelos y en familiares de aquellas personas con esclerodermia o con otras enfermedades autoinmunes del tejido conjuntivo, como puede ser el lupus, sí que existe un mayor riesgo en pacientes, eso digo, gemelos o familiares de primer grado, de contraer la esclerodermia.
Y el paciente que padece esclerodermia, bueno, ahora es el momento, yo creo, que nos comente el doctor García los tipos de esclerodermia que hay y los síntomas que presenta el paciente.
Bueno, tipos de esclerodermia hay muchos. Entonces, si siempre decimos que la enfermedad es, cada paciente es un mundo, en este caso, en la esclerodermia, lo es mucho más. Cada paciente es único. Pero a grandes rasgos podemos diferenciar el tipo localizado, que afecta solo a piel, y el tipo sistémico, en el que además de piel, se van a afectar órganos internos. Por tanto, los síntomas que van a presentar los pacientes varían desde formas muy leves hasta ser de riesgo para la vida. Así nos podemos encontrar solo afectación cutánea, como he dicho, pero como para que la gente conozca la enfermedad, hay unas manifestaciones generales que sí que presentan casi todos los pacientes, que son el cansancio y la debilidad, la pérdida de peso, los dolores articulares, los dolores musculares, la hinchazón de manos, que se da en un 50% de los casos. El fenómeno de Raynaud, que se ha comentado, ocurre en más del 90% de los casos de esclerodermia, que son los cambios de coloración en los dedos de manos o incluso de pies cuando hay una exposición al frío o a situaciones de estrés. Se puede producir entumecimiento de los dedos con aparición de úlceras cutáneas, incluso gangrena de los dedos. Los cambios de la piel, como se ha comentado, no solo son un engrosamiento y endurecimiento, también puede haber cambios en la coloración, en la pigmentación. Esto hace que se cambie de aspecto físico, en algunas ocasiones afectando a la mano y al rostro, donde se produce una disminución de la comisura bucal, lo que dificulta la alimentación. Los cambios físicos y las limitaciones funcionales que producen esos cambios físicos y ese endurecimiento suelen producir alteraciones a nivel psicológico, porque se ve disminuida la autoestima, ocurren altibajos emocionales, como en toda enfermedad crónica, incluso cuadros depresivos.
Claro. ¿Y sabemos el por qué se produce esta enfermedad de la esclerodermia?
Pues la causa es desconocida. Se considera que es, como he dicho, una enfermedad autoinmune, pero en el que también hay diversas teorías. El modelo poligénico, en la que participan varios genes, están interviniendo en el origen de la enfermedad, y también se habla de influencias ambientales. Entonces, parece ser que no hay una sola causa, sino que sería un conjunto de causas las que originan esta enfermedad. Y hay que investigar cuál es la primera, qué es lo que enciende la chispa para que se desencadenen la patogénesis y se desarrolle la enfermedad. ¿Qué es lo primero para que, una vez que se sepa, poder abordarlo y encontrar un tratamiento que sea efectivo?
¿Y la enfermedad puede aparecer en cualquier etapa de la vida? ¿Puede aparecer a cualquier edad?
Puede aparecer a cualquier edad, pero lo más frecuente, en un 75% de los casos, afecta a mujeres, respecto al sexo, a mujeres, y en la edad de presentación suele ser de 30 a 50 años. También puede afectar a hombres, también puede afectar a niños. Generalmente, en niños afecta la forma localizada, que es solo en piel, y suele ser menos grave.
Y cuando el médico se plantea, por la historia clínica, que un paciente pueda tener esclerodermia, ¿existe alguna prueba que nos dé el diagnóstico definitivo?
Bueno, cuando el médico de familia tiene la sospecha, piensa que puede estar ante un paciente con este tipo de enfermedad o con otro tipo de enfermedad autoinmune, tiene que hacer una analítica completa en la que los anticuerpos, concretamente en esa enfermedad, los anticuerpos antinucleares, le pueden dar ya la pista para derivar a ese paciente con rapidez a un sistema hospitalario, un especialista de hospital, reumatólogo, medicina interna, y con eso pues ya se ve la causa autoinmune de la enfermedad.
Claro, porque al paciente hay que hacerle revisiones de forma periódica, ¿no? Hay que estar en revisión continua, podemos decir, ¿no?
Cada 3 meses, y según la evolución hay que estar pendiente de las apariciones de afectación cutánea, y sobre todo para ver en el momento en que el paciente ya es derivado al servicio hospitalario, es muy importante ver qué afectación visceral existe. Se estudia el corazón, se estudian los pulmones, se estudian los riñones, y ver, porque para eso sí que hay tratamientos. Antes de que el daño sea irreversible en esos órganos, hay que poner tratamientos para evitar que ya no tengan solución.
Claro, doctora Begoña García, tenemos que hablar obligatoriamente también del tratamiento, si es que existe en estos momentos un tratamiento curativo, o si el tratamiento que tiene la esclerodermia es un tratamiento sintomático.
Bueno, hoy por hoy tratamiento curativo no existe, pero sí que existen fármacos, que no es poco importante, que mejoran mucho la calidad de vida y que bloquean la evolución de la enfermedad. Entonces, entre los fármacos que bloquean la evolución de la enfermedad, como pueden ser inmunosupresores, ciclofosfamida, etcétera, incluso se está aprobando con trasplante de células autólogas, también son muy importantes los fármacos que alivian el dolor, el tratamiento nutricional del paciente, porque la esclerodermia, al ser una enfermedad inflamatoria crónica, pues produce una inanición, una pérdida de peso y una disminución de la masa muscular, y es importante el papel que puede jugar un nutricionista. Es muy importante también, y no quiero dejar de decir, el tratamiento rehabilitador, porque en más del 90% de los casos hay problemas musculoesqueléticos.
Claro, y para prevenir las deformidades incluso.
Exacto.
¿No?
Y muy importante la hidratación de la piel, y luego ya fármacos que son específicos de las complicaciones que van surgiendo. Si surge una fibrosis pulmonar, pues ya hay fármacos que pueden detener su evolución. Si se produce el Raynaud, hay vasodilatadores para... O sea, ya en función del órgano que se ve afectado, pues hay tratamientos concretos para esa afectación.
Y también tenemos que hablar, doctora Begoña García, del aspecto emocional, ¿no? del paciente, porque me imagino que cuando se le plantea al paciente y se le dice que padece una esclerodermia, el paciente se quedará un poco diciendo, bueno, ¿y qué es lo que tengo, no? ¿Y por qué me ha ocurrido a mí, no?
Pues sí, lo primero que se siente es, siendo yo médico, cuando me diagnosticaron la enfermedad, yo no había tenido ningún paciente con este caso y dije, bueno, y esto me lo tuve que repasar, ¿eh? Porque no es una patología que se ve. Y luego ya cuando ves que es tan raro y que a nadie le pasa lo que a ti, sí que es muy importante formar parte de la asociación, porque como somos pocos, es importante ver que lo que te pasa a ti también le pasa al otro que ha sido diagnosticado de lo mismo, aunque sea de otro tipo, y así compartir experiencias, y emocionalmente eso es, para mí ha sido muy positivo, porque los médicos realmente... llevan pocos casos y el paciente siente una cierta incomprensión. Y entre nosotros, pues sí que sabemos que lo que le pasa a uno también le pasa a otro. Y eso ayuda, porque el aspecto emocional en esta y en todas las enfermedades crónicas es muy importante. Hay que aprender a vivir con una enfermedad crónica. Y una enfermedad crónica que es degenerativa, que es invalidante, que produce trastorno físico, cambia tu aspecto. Entonces el aspecto emocional... pues es importantísimo trabajarlo.
Doctora García, ha hablado de las asociaciones. Existe una asociación para trabajar a favor de buscar soluciones, ¿no?, para los pacientes y ayudar a los pacientes con esclerodermia. ¿Tienen alguna página web donde puedan entrar las personas?
Sí, tenemos una página web, www.esclerodermia.org. Y también tenemos ahí bien ya toda la asociación y se pueden informar sobre la enfermedad de manera sencilla, cómo colaborar y todos los avances que hay en esclerodermia y los actos que vamos realizando. Somos pocos, pero nos movemos mucho porque nos interesa que se avance, nos interesa que la enfermedad sea conocida y que no se ignore porque formamos parte de la sociedad.
Sin duda.
Y somos unos enfermos raros, pero si juntamos a todas las enfermedades raras que somos, al final somos millones,
¿eh? A mí me gusta decir más que enfermedades raras, doctora Begoña García, enfermedades poco frecuentes.
Sí.
Me gusta mucho más la palabra poco frecuentes porque los pacientes no son ni mucho menos raros. Son enfermedades poco frecuentes, ¿no? Yo creo que define mucho mejor a estas enfermedades que afectan a un grupo pequeño, ¿no?, de personas. Así lo prefiero presentar yo siempre. Pues doctora Begoña García, médico de familia y afectada de esclerodermia, muchas gracias por estar hoy con nosotros aquí en Salud al Día, en Onda Amarilla. Aquí siempre tendrán un altavoz. Nosotros queremos que todas estas enfermedades poco frecuentes, pues les damos siempre voz, ¿no?, para que sean conocidas y descubrir a algún paciente que puede tener una enfermedad y que no lo sabe.
Exacto.
Pues doctora Begoña García, muchas gracias y muy buenas tardes.
Gracias a ustedes.
Hasta luego, adiós.
Salud al Día con el doctor Luis Gutiérrez Serantes.
Bueno, Borja, nuestros chavales se van de campamento, nuestros chavales se van de excursión, se llevan la mochila, los libros, se llevan absolutamente todo y de vez en cuando se llevan a un compañero que pica un poco, ¿no?
Que pica un poco. ¿Tú recuerdas algún campamento de que te hayas ido tú de pequeño, alguna cosa?
Sí, yo recuerdo esos campamentos que había por la Peñota, por la zona de la Sierra de Madrid, pero no recuerdo yo, fíjate, el Piojo. Sí recuerdo las piscinas que tenían agua helada, súper congelada, ¿no? Y de eso sí me acuerdo, ¿no?, en la zona de la Sierra, ¿no? Pero de lo que nos vas a hablar hoy yo no lo recuerdo, ¿eh?
Pues te voy a contar, vas a estar muy atento porque
venga, voy a estar.
Las excursiones, acampadas, canciones y juegos son normales durante estos días de campamento, los que se fomenta la amistad y el compañerismo, pero estos valores, como bien dice el doctor, no viajan solos. Hoy hablamos de otros acompañantes menos simpáticos, los piojos. Según un reciente estudio, más del 90% de los campamentos de verano no informa sobre su política contra estos insectos neópteros parásitos de mamíferos y en muchos de ellos se están mandando niños a casa por este problema tan simple.
Hemos podido observar desde el Centro de Información de la Podiculosis que se han analizado varias páginas web de estos campamentos de verano y efectivamente pues no se informa sobre cuál es la política que siguen, ¿no? Es más, nos hemos encontrado con que hay algunos centros que cuando detectan un caso de infestación por pediculosis, por piojos, pues mandan al niño a casa y nosotros pues creemos que esto no tendría que ser así.
Nos lo cuenta la doctora Paula Aguilera Peiró, dermatóloga en el Servicio de Dermatología del Hospital Clínic y Provincial de Barcelona. Nos explica hoy en qué consiste la pediculosis.
La pediculosis capitis es una parasitosis, es la infestación del ser humano por este parásito, el pediculus capitis, que bueno, infesta exclusivamente al ser humano y necesita del pelo para sobrevivir, y lo que hace pues es necesita sangre del humano para alimentarse, ¿no?
Es un problema común en verano que surge porque se hacen muchas más actividades y estamos mucho más tiempo juntos. Lo importante, evitar la propagación.
Este problema, que bueno, es más frecuente ahora en verano debido pues al calor y a que los niños pues realizan actividades donde el contagio es más propicio, pues juegan más juntos, duermen siestas juntos, y lo que hay que hacer pues es detectar a los niños infestados, ¿no? Detectar el caso índice, ver si explorar al resto de niños para ver si hay más niños que estén infestados, que es lo que suele pasar, y los casos, los que realmente estén infestados por los piojos, hay que tratarlos.
Y desde el Centro de Información de la Pediculosis se recomienda tener a mano, especialmente los campamentos, un kit contra los piojos, al igual que una serie de protectores en el caso de que aparezca alguien con piojos.
Y posteriormente, una vez tratados, pues hay que usar protectores. Y en los niños que no están infestados habría también que usar protectores. Además, otras medidas pues serían lavar pues todos los objetos que se pueden compartir, tipo pues toallas, gorros, etcétera.
La noticia es que se están mandando niños a casa desde sus campamentos, algo que no debe producirse, ya que lo normal es que haya más de un caso. Simplemente hay que tratarlos.
No tiene mucho sentido, como ya también he dicho, pues habitualmente suele haber más de un niño infestado, entonces mandando al caso índice a casa, probable pues que dentro, al cabo de unos días, pues haya más casos. Entonces lo que hay que hacer simplemente pues es tratarlo e identificar otros posibles casos, tratarlos también, y los niños que no estén infectados pues utilizar protectores.
Y recordamos que la pediculosis no está asociado ni mucho menos a la falta de higiene. De hecho, los piojos van al pelo que está más limpio.
Evidentemente no tiene nada que ver con la falta de higiene. Estos piojos pues van al pelo y no, aunque te laves el pelo diariamente, pues puedes infectarte por piojos.
Y para terminar, la doctora Aguilera ha querido dejar en Salud al Día un mensaje de tranquilidad para todos aquellos padres que nos escuchan.
No, yo les diría pues que estén tranquilos, que intenten pues asesorarse de cuál es realmente la política que siguen los campamentos, y en caso de infestación por piojos pues que estén tranquilos, porque no es nada grave, ni mucho menos, que no está en relación con la falta de higiene y que es algo que se puede tratar.
Tener piojos es algo común en estas fechas y tanto monitores como padres deben transmitirlo así a sus niños, sin que se discrimine a nadie.
Por supuesto que sí, pero además este pediculus tiene otros hermanos. Tiene el pediculus capitis, del que hemos estado hablando. Existe el pediculus vestimenti, que va en la ropa a veces. Esto lo sabían muy bien los militares, sobre todo en las épocas de guerra, ¿no? Y también existe otro, que es el pediculus pubis, o más conocido como ladilla, que por supuesto también tiene tratamiento.
...101.3 y 106 FM.
Papá, ¿queda mucho? Papá, ¿queda mucho? Papá, ¿queda mucho?
¿Quieres acabar con este martirio? Reduce el tiempo de tus viajes. Si vas a ir al Levante o al Sur y odias los atascos, utiliza las autopistas AP36 y la R4. Viajarás más seguro, llegarás mucho antes y tus vacaciones empezarán desde que te montes en el coche. R4 y AP36, por menos de lo que te imaginas. Buen viaje. Terrazas, solados, cubiertas, impermeabilizaciones, tejados, goteras. Reparatec, 912-1110. Teléfono gratuito. Más de 22 años de experiencia. Certificados por la Cámara de Comercio. Garantizamos sus trabajos hasta 12 años y ofrecemos financiaciones adaptadas a sus necesidades. www.reparatec.com. 912-1110. Reparatec. No le fallaremos.
Si quiere sentirse Madrid como en un rincón de Galicia, visite Ocaldiño, calle La Gasca 74. Desde 1973 ofrecemos productos de los mejores mercados y lonjas gallegas, conservando nuestro sabor inicial. Cocina tradicional gallega de calidad, con un servicio excelente y acogedor. Sienta la fresca brisa del norte en Restaurante Ocaldiño. No cerramos en verano. 91-575-1448. www.ocaldino.es.
Onda Madrid se suma a la lucha contra la epidemia de la obesidad.
Para adelgazar de forma saludable, no debemos perder ninguna comida, especialmente el desayuno. Debemos desayunar todos los días y de la forma más completa posible. Los lácteos, el pan, los cereales y las frutas son los principales protagonistas de esta primera comida del día, a la que, por cierto, debemos dedicar entre 15 y 20 minutos. Nada de hacerlo con prisas o saltarnos este desayuno. Si lo hacemos, el efecto conseguido será el contrario. Podríamos incluso engordar.
Salud al Día es un programa de servicio público en una emisora de servicio público como es Onda Madrid, y sabemos que hay que luchar contra la obesidad. La obesidad es un problema, la obesidad infantil, pero también la obesidad en los adultos. Por eso estamos dando 10 consejos, llevamos ya prácticamente un mes dando estos consejos y seguiremos durante todo el mes de julio para que os concienciéis de que lo que tenemos que hacer y podemos hacer son muchas cosas para evitar la obesidad. Y hoy vamos a tocar un tema relacionado directísimamente con la obesidad, y es hablaros del balón intragástrico, que es una solución para un determinado grupo de pacientes que tienen obesidad.
Cuando hablamos del balón intragástrico nos referimos a una técnica para tratar la obesidad. Consiste en introducir por vía endoscópica un globo de silicona en el estómago y, una vez dentro, llenarlo de suero fisiológico hasta que se alcance un volumen suficiente para que el paciente sienta un estado de saciedad permanente. Así se mantiene este balón durante 6 meses, en los cuales la persona en la que se ha colocado hace vida completamente normal, perdiendo más peso que aquellos pacientes que solamente hacen dieta. Y además, ese peso perdido no se recupera. Lógicamente, no todo es colocar un balón intragástrico. Hay otras cosas muy importantes para que este tratamiento tenga éxito. Es clave de ello la educación alimentaria en el tiempo, el seguimiento médico y el apoyo psicológico. Labores que desempeñan un grupo multidisciplinar formado por médicos, nutricionistas y psicólogos son la mejor garantía para luchar contra una enfermedad crónica como es la obesidad, que cada vez va más en aumento en nuestra sociedad y que es especialmente preocupante si hablamos de niños.
Y vamos a hablar con el doctor Eduardo Morejón, que es responsable de la Unidad de Obesidad y Nutrición de Clínica Londres. Muy buenas tardes, doctor Morejón.
Muy buenas tardes, doctor.
Yo hablaba al principio que en España la obesidad es un problema muy serio, ¿no? Y tenemos que buscar estrategias, ¿no? Porque lo más importante es evitar las complicaciones de la obesidad, porque la obesidad mantenida en el tiempo al final genera problemas, ¿no?
Evidentemente, fundamentalmente de tipo metabólico, ¿eh? Sabemos que los obesos pues desarrollan una serie de patologías como es la hipertensión, la diabetes, las alteraciones de las grasas en sangre, colesterol, triglicéridos, que en su conjunto es un síndrome metabólico cuando coexisten todas a la vez, pero además produce problemas respiratorios, cardiológicos, mecánicos, ¿eh? La sobrecarga de las articulaciones, problemas respiratorios de sobre todo tipo de apneas del sueño y roncopatías.
El balón intragástrico, perdón, está indicado en un determinado grupo de pacientes, ¿no?
Sí, así es. El balón intragástrico está indicado en pacientes a partir de índice de masa corporal de 30, de obesidades grado 1 en adelante. Nosotros estamos trabajando incluso con obesos mórbidos, con índices de masa corporal por encima de 40, que en algunos casos tendrían indicación quirúrgica, pero hacemos una reducción de peso previa antes de la cirugía en algunos casos también.
Por supuesto que sí, ¿no? Estamos hablando de un tratamiento como es el balón intragástrico. Por cierto, que no tiene nada que ver el primer balón que se utilizó, ¿no?, al balón actual que se pone, ¿no?
No, esto ha cambiado a lo largo de los años. Los primeros balones quisieron darle forma parecida anatómica a la forma que tiene el estómago por dentro, y eran unos balones que tenían forma de banana. y esto produjo pues muchos problemas, producía decúbitos, producía úlceras, erosiones en la mucosa gástrica. Posteriormente se utilizaron balones ya esféricos, pero que no se llenaban más que con aire, no se les confería peso, y los resultados pues no fueron muy halagüeños. Y posteriormente pues ya se empezó a introducir suero dentro de los balones, y esto cambió definitivamente la técnica de trabajo con balón intragástrico.
Hay un tema muy interesante, y por eso queríamos hablar con vosotros, los responsables de la clínica Londres, porque lo que hacéis es no solamente colocar el balón intragástrico al paciente y decirle, bueno, y ahora ya usted váyase y vuelva cada X tiempo, sino que lo que hacéis es un seguimiento, ¿no? Que es fundamental el seguimiento al paciente, y sobre todo un seguimiento nutricional y también un apoyo psicológico, ¿no?
Evidentemente. El balón, como tal, es una técnica de adelgazamiento eficaz, pero no deja de ser un sistema mecánico limitado en el tiempo. Se utilizan durante 6 meses a nivel intragástrico. Nosotros lo que hemos desarrollado es un programa que llamamos Kilo, que dura 2 años, en el cual trabajamos con el paciente intentando enfocarle en modificación de rutinas, de hábitos de vida, de estilo de vida en definitiva. Y esto lo hacemos a través de distintos profesionales que trabajan distintos aspectos y distintas áreas. Es lo que llamamos equipo multidisciplinar, que está compuesto por psicólogo clínico, por nutricionista y médico. Cada uno de los componentes del equipo va a tratar una esfera con respecto a cada paciente, y el objetivo es que el paciente, además de adelgazar mediante la técnica de balón intragástrico, tenga la oportunidad de entrenar estas rutinas en el tiempo para poco a poco hacerlas propias. Y de esa manera conseguir que el paciente, una vez que haya perdido un 20, un 25, un 30% de su peso inicial, sea capaz de mantenerse estable en el tiempo con su peso adquirido nuevo.
Por lo tanto, hay una cosa que ya ha quedado muy clara, que la cirugía, cuando se tenga que hacer cirugía o la colocación del balón intragástrico, por sí solo no va a hacer que una persona pierda peso, puede perder peso, pero que lo más importante es reeducar a la persona, ¿no?
Evidentemente. Antes decíamos que el balón intragástrico junto con una dieta es una técnica de adelgazamiento, igual que la dieta en sí misma. La cirugía viene a ser lo mismo, una técnica de adelgazamiento, pero que si no se acompaña de algo más, el porcentaje de pacientes que recuperan peso es alto. Al incluir programas a largo plazo, trabajando diferentes aspectos, los resultados cambian evidentemente. Y estamos consiguiendo pues, resultados muy buenos a largo plazo en pacientes que, bueno, pues que consiguen cambiar ellos su vida, porque son ellos los que cambian. El balón es una ayuda inicial que nos pone en disposición de mejorar la autoestima, la motivación y poco a poco ir trabajando con este equipo que nos va a ayudar a hacer cambios desde el punto de vista nutricional, cambios en el estilo de vida a nivel de ejercicio físico, cambios en cómo nos relacionamos o cómo manejamos la ansiedad frente a los alimentos. Y bueno, en definitiva es un proceso lento que requiere trabajo, pero que si el paciente quiere modificar cosas para el futuro, pues es una técnica que nos ayuda grandemente y junto con el programa desarrollado a largo plazo, pues da unos resultados buenos.
Por lo tanto, es una técnica que va a ayudar a muchos y que de hecho ya está ayudando a muchísimos pacientes a perder peso, porque aquí estamos hablando de salud, aparte de la parte estética, ¿no? Que obviamente el paciente se va a encontrar mejor, pero que estamos hablando de salud, estamos haciendo prevención de muchas enfermedades y entre ellas el denominado síndrome metabólico. Pues doctor Eduardo Morejón, responsable de la Unidad de Obesidad y Nutrición de Clínica Londres, muchas gracias por estar hoy con nosotros aquí en Salud al Día en Onda Madrid. Muchas gracias y muy buenas tardes.
Cartago, y muchas gracias a ustedes.
Hasta luego. Dios, hasta
buenas
luego.
Tardes.
101.3 y 106 FM.
Hola, llamo para vender mi casa.
Enhorabuena, hemos vendido su casa.
En medio de estas dos llamadas solo hay una decisión acertada, llamar a Gilmar, porque a la hora de comprar o vender su casa es mejor confiar en la experiencia y profesionalidad de un líder. 902-121-900. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Tía, que me quiere coger al Jonathan y me lo quiero llevar a las Islas Griegas del tirón, pero con la extra de la pelu no sé si me llega.
Pues claro, entra en logitravel.com. Crucero por las Islas Griegas, 8 días visitando Mykonos, Santorini, Atenas, por solo 599 euros. Lo que oyes, con crucero, vuelos, comidas, bebidas, todo incluido. Entra en logitravel.com.
¿Logi qué?
Logitravel.com. El destino está en tus manos.
Onda Madrid se suma a la lucha contra la epidemia de la obesidad.
Adelgazar puede ser algo tan sencillo como hacer una operación matemática, contar las calorías. El secreto reside en ingerir menos de las que consumimos, para así ayudar a nuestro cuerpo a perder peso. Pero si nos vamos a someter a una dieta de estas características, conviene que lo hagamos bajo la supervisión de un médico. Evitaremos que nuestro organismo se vea dañado y que puedan aparecer otras enfermedades no deseadas.
Y ahora, María, nos vas a llevar al Hospital Universitario Severo Ochoa. ¿Y por qué tenemos que ir al Hospital Universitario Severo Ochoa?
Pues porque tenemos que hablar de una iniciativa preciosa. Bueno, lo primero de todo, aclarar que Juegaterapia es una ONG que recoge juguetes en buen estado y después se los entrega a niños hospitalizados. Una de estas últimas donaciones de esta entidad ha sido pues ahí, precisamente, en el Hospital Universitario Severo Ochoa. Nos detalla qué juguetes han llegado al centro César Gómez, director gerente del Hospital Universitario Severo Ochoa.
Pues mira, han sido 5 ordenadores para los niños que son un poquito mayores y luego después 7 videoconsolas. 5 que van a ir a las plantas y luego en las habitaciones de la planta y luego una al hospital de día y otra en las urgencias. Y esto acompañado con 3 muñecos de Alvin y las ardillas, que la verdad es que han tenido pues muy buena aceptación por parte de los chavales.
Juguetes y ordenadores que disfrutarán niños de diferentes edades, desde recién nacidos a jovencitos de 14 años y que tienen que permanecer ingresados a causa de diferentes enfermedades como trastornos respiratorios, alimenticios, traumatología, en fin, todo tipo de patologías en general, salvo las que implican cirugía. La reacción de estos chavales, desde luego, ha sido muy positiva.
No solamente los niños, por supuesto, porque claro, los días de hospital se hacen muy pesados y cuanto más para un niño, pero los niños, los hermanos, los padres, pues un poco, claro, cuando tenemos un niño enfermo en una familia, pues es un trastorno para toda la familia, evidentemente, ¿no? Y todo lo que sea el tiempo que está en el hospital, pues que sea un poco menos pesadoso, pues lo agradecen, la verdad es que agradecen muy significativamente, ¿no? Pero insisto, esto no es más que una medida más, un paso más allá de todo lo que estamos intentando dar para humanizar esa atención hospitalaria de los más pequeños.
Ese es, desde luego, el objetivo de esta iniciativa.
Es una iniciativa que nosotros tenemos enmarcada dentro de un plan de acercamiento del hospital a los más pequeños, ¿no? A los niños. Y dentro de una serie de acciones que hemos empezado ya desde hace un año y pico, pues está el tema de la jugueterapia a través de esta ONG, ¿no? Pero vamos, este está dentro de un plan integral de atención al paciente infantil.
Pero no es la única donación de ordenadores y consolas el proyecto solidario de estas características con el que cuenta el centro hospitalario. A lo largo del año se llevan a cabo otros programas también interesantes.
Nosotros tenemos un aula didáctica dedicada exclusivamente a ellos, llevados por voluntarios de la Cruz Roja. Luego tenemos también un programa con el Real Madrid Club de Fútbol los sábados por la mañana, en que un entrenador de baloncesto pues se acerca y hace unos juegos con una canasta y unos balones. Y luego tenemos también en Navidades pues el tema de los Reyes Magos que se acercan. Tenemos también pues un colectivo, por ejemplo, de moteros que también se acerca en Navidades y les traen regalos. Bueno, tenemos también un convenio con Parque Sur, que también cada cierto tiempo pues pasan por el hospital y también a los pacientes, a los niños ingresados, pues tienen detalles con ellos.
La finalidad, lo hemos dicho antes, intentar constantemente hacer la estancia de los niños más llevadera, lo que desde luego repercute y positivamente en su recuperación, porque además del trastorno físico existe un componente psicológico.
Y la parte emocional es donde estamos trabajando, muy especialmente con los niños. Y como estas iniciativas hacen que los días de hospital pues sean un poco menos pesados y su recuperación por lo siguiente pues se acelere.
Decir por último que en todas estas labores las supervisa un psicólogo y además desde la Cruz Roja, que también participa en estas iniciativas, cuentan con el apoyo del personal cualificado. Y bueno, por último decir que el Hospital Universitario Severo Ochoa están encantados y muy agradecidos con esta ONG Juegaterapia, pues bueno, que ha llegado a estos regalitos, digamos, los ha llevado a los más pequeños.
Sin duda, porque lo más importante es hacer felices a los más pequeños que están hospitalizados. normalizado, ¿no? Ya estar en un hospital, salir de su casa, un mundo absolutamente distinto, con una enfermedad, con tratamientos, hay que hacerle lo más felices posible, ¿no?
Y hemos visto cómo se puede conseguir, desde luego.
Sin duda. Y ahora vamos a cambiar de tercio, cambiamos de tema, y vamos a hablar fundamentalmente de la mujer, porque vamos a hablar del síndrome premenstrual.
Salud al día. 101.3 y 106 FM.
Tres de cada cuatro mujeres en edad fértil sufre el síndrome premenstrual, y un elevado número no busca, y esto sí que es curioso, no busca consejo médico.
Esa mayoría son un 80% de las mujeres en edad fértil que tienen alguno de estos problemas. Los datos los conocemos gracias a la Sociedad Española de Ginecología Fitoterápica, que ha comenzado una campaña para concienciar sobre este trastorno e informar de las posibilidades de su tratamiento. El síndrome premenstrual presenta manifestaciones tales como la irritabilidad, la inestabilidad anímica, la sensibilidad mamaria, trastornos del sueño, cefaleas y fatigas, entre otros. Las formas más severas de este trastorno son las que más absentismo laboral provocan, una media de 6 o 7 días de baja al año, lo que se podría evitar de forma muy sencilla con un tratamiento adecuado, siendo los analgésicos y los antiinflamatorios los fármacos más utilizados. Pero para tratar este problema podemos ir más allá, acudir a los productos 100% naturales. Sería el caso de plantas medicinales como la Vitis agnus castus, la Angelica sinensis o el tanaceto, una opción para los síntomas moderados y leves. También son eficaces los complementos compuestos a base de magnesio y de vitaminas B6 y E.
Y vamos a hablar con mi buen amigo, con el doctor Javier Ayá, presidente de la Sociedad Española de Ginecología Fitoterápica. Muy buenas tardes, doctor Ayá.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Javier?
Bueno, pues encantado de hablar contigo otra vez, Luis.
¿Estás por donde desarrollas tu actividad como jefe de servicio?
No, pues hoy estoy en Madrid, estoy aquí en la capital.
En la capital. Bueno, vamos a hablar de un tema, yo creo que afecta a muchísimas mujeres en su etapa fértil de la vida, ¿no? Vamos a hablar del síndrome premenstrual. ¿Qué es el síndrome premenstrual? ¿Qué es lo que nota la mujer?
Bueno, es difícil describirlo en dos palabras, pero se puede decir que es un conjunto de molestias, de alteraciones, de síntomas, de problemas, que nota la mujer unos días antes de que se inicie la regla. Generalmente son síntomas que no suelen ser muy intensos en la mayoría de las mujeres, pero hay determinadas mujeres que lo pasan realmente mal, hasta el punto de que no pueden hacer vida normal, tienen que cambiar sus hábitos, sus costumbres, y sobre todo se altera su calidad de vida. Digamos que eso sería un auténtico síndrome premenstrual de verdad.
Y uno de los problemas en la nota de prensa que habéis lanzado es que la mujer no consulta. No consultan, lo da como, en fin, bueno,
como
esto
si
me ocurre,
normal.
Sí, como si fuera normal, ¿no?
Claro.
Y esto es un tema que debemos aclarar, ¿no?
Así es. Realmente el que sea frecuente no quiere decir que sea normal y tampoco quiere decir que no tenga solución, ni mucho menos. Hay muchas mujeres que se resignan a padecer estos problemas, que, bueno, pues que lo ven como si fuera normal, como propio del género femenino. Y bueno, lo pasan mal, pero no hacen nada para solucionar los síntomas, los problemas. Y es un error. Es un error, ¿por qué? Porque hoy en día, afortunadamente, ya tenemos tratamientos que son muy eficaces y que pueden aliviar enormemente todos los problemas de la mujer antes de la regla, todos los problemas que conlleva el síndrome premenstrual.
Claro, porque eres presidente de la Sociedad Española de Ginecología Fitoterápica. ¿Qué es la fitoterapia y cómo se puede ayudar desde la fitoterapia a la mujer con síndrome premenstrual?
Sí, pues muy fácil. Mira, Luis, fitoterapia viene del griego, fito significa planta, y terapia, tratamiento. Entonces diríamos que significa literalmente tratamiento con plantas. Eso sería la fitoterapia. Realmente la cosa ha evolucionado mucho. Hace unos años la fitoterapia se utilizaba de una manera empírica, sin una base científica realmente seria, y eso ha cambiado. Hoy en día la fitoterapia se considera una rama más de la medicina, de la farmacología, y la única diferencia que tiene la fitoterapia con respecto a los productos de síntesis, a los productos que inventa el ser humano, es que los principios activos de la fitoterapia no los fabrica gratis la naturaleza, no los fabrican gratis determinadas plantas, determinados especímenes. Bien, pues si nosotros somos capaces de estudiar esos principios activos, somos capaces de comprender cómo actúan, cómo se tienen que administrar, a qué pacientes se tienen que administrar, pues realmente podemos sacar mucho, mucho, mucho beneficio de la fitoterapia. Y hoy en día, pues bueno, pues utilizamos fitoterapia para tratar multitud de problemas, no solo en la mujer, sino también, bueno, en todos los pacientes. Sí. Y ya concretando un poco el tema de la fitoterapia en el síndrome premenstrual, pues bueno, ya lo habéis comentado al inicio de la entrevista. Sabemos que hay determinadas plantas, el Vitis sanguis castus, el tanaceto, bueno, realmente son plantas que lo que hacen es ayudar a corregir todos los síntomas que tiene la mujer antes de la regla. Tenemos ya estudios muy serios, estudios científicos que avalan la eficacia, la seguridad de estos productos, y que realmente es una pena que mujeres que están sufriendo, que lo están pasando realmente mal con este síndrome, pues no acudan a este tipo de tratamiento, que ya digo que además de ser eficaz es seguro. Bueno, realmente muy útil.
Señora, claro, esa es la siguiente pregunta que te iba a hacer, Javier, es si tiene efectos secundarios este tipo de tratamiento, si no lo tiene, y si tiene que ser obligatoriamente el ginecólogo quien controle, ¿no?, el tratamiento.
Bueno, el tema de la seguridad es muy importante. De nada sirve que un determinado tratamiento sea muy eficaz si la otra cara de la moneda es que tiene efectos secundarios o tiene riesgos potenciales. No serviría de nada un tratamiento así. Afortunadamente, la fitoterapia, la mayoría de las de los productos vegetales, de las plantas que utilizamos en los tratamientos para la mujer, pues tienen un margen terapéutico enorme. Es decir, que podemos manejar dosis con total tranquilidad, dado que la seguridad que tienen es enorme. Es prácticamente imposible encontrar efectos secundarios con estas plantas que he mencionado. El Vitex, el tanaceto, sí, realmente son productos vegetales que realmente no tienen ninguna toxicidad, se pueden utilizar tranquilamente pues en toda la población, sin miedo a efectos secundarios.
Claro, yo te planteaba que quién tiene que hacer el tratamiento y durante cuánto tiempo se pueden tomar este tipo de plantas medicinales.
Productos, ¿verdad? Pues mira, en principio, mira, la persona más indicada para indicarlo sin duda es el ginecólogo. Somos los profesionales que más habituados estamos a ver este tipo de problemas, los síntomas del síndrome premenstrual. Pero también hay que decir que hay muchos médicos de familia que realmente están muy bien formados y que pueden tratar perfectamente este tipo de problemas. E incluso, ya abundando más, diría que hay muchos farmacéuticos que estudian fitoterapia, que conocen perfectamente este tipo de productos y que los manejan muy bien. Por lo tanto, yo animo también a aquellas mujeres que noten alguno de estos síntomas que antes hemos comentado, la irritabilidad, la depresión, el malestar general, el dolor de mamas, la sensación de hinchazón, en fin, toda esta serie de síntomas que pueden tener las mujeres, pues que consulten bien al ginecólogo, bien a su médico de familia, incluso si tiene un farmacéutico de confianza, a su propio farmacéutico. Sin duda alguna, yo creo que la van a orientar, la van a ayudar, la van a poner a su disposición esta gama de productos que tenemos que son realmente eficaces y seguros.
Y también minerales como el magnesio, ¿no?, o vitaminas como la vitamina B6 o la vitamina E también pueden ayudar, ¿no?
Efectivamente, Luis, sabemos que las plantas que estamos comentando, la angélica, el tanaceto o el vitex, realmente son muy útiles. Pero si además lo complementamos con determinadas vitaminas y minerales, realmente conseguimos un producto completo y que aborda toda la problemática del síndrome premenstrual desde todos los aspectos que lo originan. Entonces, si nosotros combinamos, que ya existen productos que lo hacen, combinamos el magnesio con vitamina B1, con vitamina B6, con plantas medicinales como la angélica, el vitex o el tanaceto, pues realmente conseguimos un preparado que es magnífico por su eficacia, por su tolerabilidad y que, bueno, que realmente está ayudando a millones de mujeres en todo el mundo ya.
Pues doctor Javier Aya, ginecólogo y presidente de la Sociedad Española de Ginecología Fitoterápica, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en Salud al Día en Onda Madrid. Muchas gracias, Javier.
Gracias a ti, Luis.
Un abrazo, hasta luego.
Venga, adiós,
hasta luego. Borja, ayer teníamos que poner una canción y no la pusimos.
Pues hoy sí que te la he traído.
¿Hoy la has traído?
Hoy la he traído.
A ver qué canción era. A ver.
Así você me mata. Ay, si yo te pego. Ay, ay.
¿Cómo se llama?
Ay, sí, te pego.
¿Y quién la canta?
Michelle Teló, ya te lo dije ayer, Luis.
Pero bueno, pero es uno tiene que
preguntarme
preguntar,
la razón de por qué pongo esta canción.
¿Y por qué motivos hemos vuelto a poner la canción?
Pues porque en el Hospital Puerta del Mar de Cádiz se está llevando una campaña contra la obesidad infantil y todas las enfermeras, los pacientes, médicos y demás del hospital se han juntado y han hecho un vídeo con esta canción bailando y salen todo el mundo súper contento.
¿A qué página nos tenemos que meter?
Hay que poner en YouTube vídeo contra la obesidad infantil del Hospital Puerta del Mar de Cádiz.
Pues a la que nos vamos, María.
Buenas tardes.
Adiós, buenas tardes. Adiós, Borja.
Buenas
adiós,
tardes.
Jorge. Hasta luego. Amigos, que los de Salud al Día volvemos mañana. Y os dejamos. ¿Cómo se llama la canción, Borja?
Ahí sí te pego.
Hala, adiós. Hasta luego.